carta a la Mona Lisa. Estimada dama, solo dos letras, aunque yo ya he contado más, para decirle que buena la lió el señor Da Vinci cuando la pintó. Estará contenta de su fama, bueno, de la fama de su sonrisa, pues quizás sin ella, quién sabe si hubiese pasado desapercibida. Así todo, enamorados no le faltan, que hubiese pensado su esposo, si es usted quien dicen que es, la esposa de Francesco Bartolomeo Giocondo. Si éste levantase la cabeza y comprobase que amantes no le faltan, posiblemente hubiese montado en cólera. Pues bien, Lisa Gherardini, si no le importa le llamaré, sí, es más entrañable. Mire usted, todo el halo de misterio que le rodeaba se ha roto en mil pedazos, pues su enigmática sonrisa, motivada por un embarazo. Su falta de cejas y pestañas de moda entre los jóvenes de aquella época. Ahora van los entendidos y dicen que usted estaba enferma de tiroides. Claro que no lo digo yo, es un señor que se llama Mander Herba, que es director médico del hospital Gear Vascular Center para las mujeres de Brigham, Boston, que ha llegado a esa conclusión por la inclinación de su boca, la finura del cabello o el cuello y las manos hinchadas. Con ello se descarta que usted podría haber padecido alguna enfermedad del corazón, porque si lo hubiese sufrido, es probable que usted no hubiese vivido hasta la edad tan avanzada que vivió. 63 años. Dados los limitados tratamientos disponibles en el siglo XVI en Italia. Lo he dicho despacio para que usted se vaya enterando. Finalizo mi misiva agradeciéndole que el señor Da Vinci, el muy ladino, supiese crear un truco que permitiese que su sonrisa la veamos mejor con nuestra visión periférica. O sea, que para verla sonreír tenemos que mirarla a los ojos o a cualquier parte del cuerpo y del cuadro, de manera que sus labios queden en el campo de visión periférica. Solo es una pequeña demostración del talento de uno de los más geniales artistas de todos los tiempos. Quedo estremeced, usted, muy señora mía.
Sean bienvenidos, amigos oyentes, a este espacio de radio con un solo objetivo, que lo disfruten y conozcamos cosas que no nos sean muy conocidas.
El cofre de las palabras con Julián Miló y Maite Fuentes en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de la frecuencia modulada y en las redes sociales y, como no, en fonotecaradiocolores.es.
Así que, sin más, comenzamos. Bien, amigos, les invitamos a que asistan en estos momentos en nuestro programa El Cofre de las Palabras, pues diríamos a una pequeña representación en este teatro radiofónico.
Aquí no tenemos por qué medir distancias.
Se trata de un personaje muy conocido del escritor Antoine Saint-Exupéry, El Principito. Así que comenzamos. Primer acto. Sube el telón y aparece un fondo que tiene cortinas azules oscuras. Hay un avión en reparación en el centro del escenario. Los actores son un aviador de aproximadamente 30 años, con un uniforme de aviador viejo y gastado. Tiene mostacho y es delgado. El principito es un niño de aproximadamente 8 años, con el cabello dorado, usando ropa de principito y una bufanda amarilla, y el zorro con apariencia humana. Escena primera. En el junto aviador dice en tono preocupado:
Aunque sé que no encajo con las personas del resto del mundo, no era mi idea que mi avión se dañara en medio del desierto.
Suena el viento y el aviador siente el frío de la noche. El sonido del viento, una noche en el desierto. Aquel hombre, aviador, avezado, sostiene en su mano el dibujo de un elefante dentro de la serpiente.
Aquí solo en el desierto sigo sin entender cómo el resto de personas ven un sombrero. Yo veo un elefante dentro de una serpiente.
Se la cabeza con las manos, comenta como de tristeza.
No entiendo por qué ven un sombrero.
En ese momento, detrás del aviador, aparece el principito.
Me dibujo a un cordero.
Este se sobresalta. Luego se vuelve para ver al principito.
Me han dicho que los corderos comen árboles. Mi planeta se va a acabar si no consigo un cordero.
El navegante se separa del principito para dirigirse a su avión.
Lo siento, en este momento no tengo tiempo para dibujar corderos.
Pero el principito comienza a hacer movimientos de pataleta.
Este planeta es igual que los demás, personas que nunca tienen tiempo. A los adultos se les debe explicar las cosas varias veces.
En ese momento el aviador se da la vuelta hacia el principito con cara de asombro.
¿Acaso conoces más planetas?
Sí, conocí a un rey sin poder, un ebrio que bebía para olvidar que era ebrio, un geógrafo que no conoce más que su pequeño mundo, un vanidoso que nadie mira y un avaro que roba las estrellas.
Y el principito, muy triste, baja la cabeza.
En ninguno de esos lugares me sentí bien, solamente en la Tierra he conocido solo una cosa que vale la pena.
Intrigado, el piloto le pregunta.
¿Y qué es lo único que vale la pena?
Un zorro.
Escena segunda. Esta escena se desarrolla en el mismo escenario de la cortina azul oscuro, donde se encuentra un árbol grande con una serpiente pequeña de color verde esmeralda. Vemos cómo el zorro, en este momento, está sentado al lado derecho de un campo de rosas rojas. Como dijimos al principio, el zorro tiene apariencia humana, pero con pelaje naranja y las orejas encima de su cabeza. El principito mira muy detenidamente hacia el rosal.
¿No es mi rosa única y especial?
Ahora el principito se pone de rodillas, agacha la cabeza, mientras que el zorro con tranquilidad se sienta al lado de él.
¿Tienes una rosa para ti? Cuéntame cómo es ella, por favor.
Este le contesta con voz de tristeza, casi llorando.
Ella es hermosa, vive conmigo en mi planeta. Ella también es vanidosa y orgullosa y quiere que le preste atención solo a ella.
El principito muy despacio se levanta mientras señala al rosal.
¿De qué sirve que mi rosa sea hermosa si ya es igual a los demás? ¿No es única como pensé?
El zorro le mira. Sin levantarse le responde.
Solo se ve bien con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos.
El principito vuelve la cabeza, lo mira y se sienta a su lado.
¿Qué quieres decir con eso?
Fue el tiempo que pasaste con tu rosa lo que la hizo tan importante.
Poco a poco el principito se levanta de nuevo.
Ahora entiendo por qué mi rosa es tan especial. Debo ir a estar con ella. También aprendí que las rosas no son para siempre.
El zorro tiene un presentimiento que se hará realidad. Su mirada se posa en una determinada rosa mientras pregunta.
¿Debemos separarnos ahora? Eres el único amigo que he tenido y que tendré. Para mí, tú serás el único en el mundo. Para ti, yo seré el único en el mundo. ¿Recuerdas?
Cuando mires a las estrellas por la noche, como yo vivo en una de ellas, como yo río en una de ellas, será para ti como si rieran todas las estrellas. Tú, solo tú tendrás estrellas que saben reír.
Después, sin volver la vista atrás, el pequeño principito, caminando, se aleja. Escena 3.
Amigos que nos están acompañando en este teatro tan especial, el delgado aviador quiere deciros algo.
Sí, le dibujé el cordero al principito, pero les pido un inmenso favor. Si alguno de ustedes lo ven de nuevo, por favor díganle que los corderos también comen flores.
El telón se baja. Gracias por su asistencia.
Esta fue una pequeña representación del Principito, del famoso aviador y escritor francés Antoine de Saint-Exupéry, que, como dice la historia, desapareció en el mar Mediterráneo. Fue en las voces de Lino Salsón González, Maite Fuentes y Julián Bilbao. Pues bien, amigos, después de esta corta y breve representación que nos hemos montado hoy aquí en el cofre de las palabras...
Montado, ¿no? Sí, yo sí. No tengo ningún caballo aquí, ah, ¿verdad? No, bueno, ¿que no, Lino? Bueno, no. ¿Aquí no tenemos ningún caballo?
Tenemos un zorro con cuatro patas.
Pues eso, y me has quitado el nombre de Lino de la boca, porque le iba a presentar a Lino como nuestro... No invitado, no, nuestro compañero aquí en las tareas radiofónicas, con quien, después de esta pequeña, como decía, representación, vamos a charlar un poquito de, como se suele decir, de lo divino y de lo humano. Sí. Lino, tú, por ejemplo, cuando tenías poca edad, era más joven, bueno, sigue siendo joven, pero unos años menos, ¿el teatro te llamó la atención alguna vez? A ser, por ejemplo, actor de teatro o representar algunas obras.
Sí, además es que tengo cierta experiencia. La primera interpretación que yo experimenté y me subí a un escenario fue para hacer de un personaje que era Möbius en una obra de Friedrich Dürrenmatt que era Los físicos.
Sí.
Fue una experiencia muy, muy, muy interesante.
Pero que no se pone uno nervioso. Como había una cantante que llevaba una pamela impresionante para que le mirase la pamela en vez de mirarla ella. O sea, ¿qué impresión dices? Bueno, ante tanta gente, a ver cómo me sale, a ver si me quedo, si, que me voy a quedar sin palabras. O, no tuviste nada, tú saliste y aquí vengo.
No, la verdad es que sí, yo no recuerdo, no recuerdo que me temblaran las canillas.
¿Te recordás cómo antiguamente, hablando del mundo de la radio también y del teatro, cómo en las emisoras, no vamos a llamar antiguas, las emisoras de siempre, las grandes, ¿no?, por decir alguna palabra, en los estudios había un pequeño escenario y había unas sillas, unos 10, 12 o 15 sillas para 10 o 12, 15 espectadores que iban a ver en los programas que habían en directo en las radios cómo se representaba una obra y los actores o los locutores, que son los que hacían también, representaban esa obra, estaban alrededor de un micrófono que colgaba del techo. ¿Tú recordarás esa escena también?
Sí, efectivamente. Y además has dicho algo que a mí me ha transportado al mundo del doblaje, por ejemplo.
Mm-hmm. Sí, sí.
Que también es otra actividad que está muy vinculada también a esto, ¿no? Con la ventaja de que tienes que estar mirando una pantalla, hay que estar muy preparados para todo eso.
Sí, sí. Bueno,
pero,
Sí,
pero lo del teléfono colgando, o sea, lo del micrófono colgando sí que llamaba la atención, porque además tenía una distancia que era estática.
Sí, entonces, sí, claro.
Si eras pequeña tenías que estar ahí. Tiene un momento, bájame el micrófono, por favor.
A eso me refiero.
Había locutores que eran altos y no, por las locutoras que eran...
Al revés, tenía que estar así, oye.
Las señoras o señoritas eran bajitas, pues tenían me imagino que se subirían en una banqueta, porque ahí como no se ve, no es televisión, no se vería, pues...
Era curioso. Sí.
¿Qué pasa, que las bajas no tenemos derecho a vivir o qué?
Pues sí.
Ah, vale.
Todos tenemos dicho. Lino ha dicho a mí lo del doblaje. Yo alguna vez he dicho, yo hice un curso de doblaje ya hace unos cuantos años. Es un mundo muy bonito, pero muy difícil.
Supongo que sí.
Porque tienes que meterte en el pellejo del personaje, tienes que interpretar, tienes que estudiar todas sus formas, sus gestos y plasmarlos con tu voz. Y luego interpretar, claro, actuar.
Claro. Yo admiro muchísimo a los personajes de doblaje. Los admiro.
Sí, porque es difícil, ¿eh? Es difícil dejar de ser tú para ser otra persona.
Sí,
y además, yo creo, fíjate, que muchas películas son grandes, a ver, entre comillas, por el doblaje que tenemos aquí. Porque luego oyes a los actores con su voz original, ¡ay, me lo indigüedito! ¡Ay, wow! ¿Qué me ha pasado?
Bueno, ahí me imagino que la técnica también influye, ¿eh? Hay una serie de filtros, de recursos ahí en las maquinitas, pero que duda cabe que ese es un trabajo complicado, como dice Julián. ¿Sí?
El cine, por ejemplo, ¿a ti cuál es el preferido? ¿El western, el cine, el histórico?
Me gusta el cine de suspense, de intriga, el policíaco, el de detectives, el de espías. Ese es el cine que me gusta.
Yo me dedico a destripar la película. Me digo, este es el malo, Julián. No, qué va, digo, tú sospecha del menos que estés para sospechar, y efectivamente. ¿Ves? Te lo he dicho, era el malo.
Antiguamente, sí, antiguamente había las sesiones dobles o triples en los cines, y claro, los que entraban a la tercera sesión, estaban en la cola, siempre había un chavalillo de esos, un rapacillo, como os decía antes, que decía, pues el asesino es el mayordomo. y todo lo que estaban esperando para entrar, pues les había chafado ya la película, ¿no?
Yo recuerdo mi etapa de Madrid, cuando yo llego allí con 20 años, estando como estaba acostumbrado a la sesión de cine, primero de los fines de semana, o sea, solamente del domingo. Luego, bueno, te podías permitir a lo mejor ir un sábado también, pero cuando llegué a Madrid y me di cuenta de que había algo que se llamaba sesión continua,
sí.
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Yo he llegado a tirarme horas y horas, porque empezaba además a las 10 de la mañana el cine.
Sí. Y por el mismo precio te podías tirar ahí 3, 4, 5, 6 horas.
Así.
Hasta podías llevar la comida y todo al cine y comer allí y merendar.
Lo que pasa que veía siempre la misma película, ¿no? ¿O cambiaban de película?
No, cambiaban de película.
Ah, sí,
sí,
¿no?
Sí, cambiaban de película.
Claro,
podías estar viendo, en un día podías verte 4 películas diferentes. Sí, sí.
¿Eso está bien? Pero
sí, no
digo que por el mismo precio, nosotros no es una sesión doble ni nada de esa, que te pilla en la playa un chubasco de esos impresionantes y tienes que marcharte. Tienes que salirte de la playa, llegas a Bilbao, cuando entonces vivíamos en Bilbao, y decíamos, vamos a entrar al cine este. Bien, de acuerdo. Oye, apagaban las luces y sacábamos todo lo que no habíamos comido. Comiendo. Venían el de la linternita.
El acomodador,
y,
sí.
Y decían, esto aquí no se puede. No, es que nos hemos tenido que venir de la playa y estamos merendando. Dice, pues lo siento mucho, tienen que quitarse ustedes esto. Dice, porque si no, les mando fuera y no vuelven a entrar. Digo, vale, los ha chafado.
Sí, fijaos, ahora que hablas de la playa, recordaba en esas sesiones de cine al aire libre.
Sí.
Eso es algo que yo todavía no he catado. Tengo que reconocer que no... O el cine dentro del coche. Tampoco,
sí, eso es. Sí.
Tampoco. No, son dos modalidades de cine que yo no he...
Pero por aquí, Lino, no se lleva eso.
Aquí en Palencia sí que lo hay.
¿Sí lo hay?
Sí, sí. En Palencia hay... Lógicamente en verano.
Ya, claro, en verano.
Yo me he enterado hace muy poco.
Por eso te digo que no.
Uno de mis nietos me lo comentó. Sí, sí.
Lo que pasa es que en las películas estas al aire libre y en los coches, aquellos, hemos visto en películas los coches descubiertos, claro, que iba el novio con la novia y veían todos menos la película, claro. Es que yo, sí, sí. Así, ¿a quién se le ocurre ir a ver en un coche allí? No, bueno, no, hay cosas que...
Oh, los que se ponían en la fila de los mancos. También lo mismo.
¿La fila de los mancos?
Sí, banco, más.
Los mancos.
Sí. No veías, le faltaba una mano. No sabías dónde la tenía. Si arriba, abajo, no sé, aquí.
Que hay gente, como decía el Guerra, como decimos muchas veces aquí, el famoso torero, el Guerra, hay gente pató. Y hablando de toreros, Lino, ¿tú eres aficionado a la fiesta?
Tengo que reconocer que no.
No.
Tengo que reconocer que no, pero no soy antitaurino. No soy antitaurino. Vamos a ver, tengo que reconocer que no por una razón. Yo debo tener un microchip un poco fundido. Y es el microchip de las grandes emociones. Yo cuando estoy viendo, por ejemplo, un telediario y dice el locutor o locutora de turno, las escenas que vamos a ofrecerles, yo cierro los ojos. O sea, no sé lo que voy a ver, pero cierro los ojos. Y con los toros me ocurre lo mismo y me ha ocurrido siempre. Esas escenas de cuando recibe al toro a puerta gallola, sí, que
sí,
se
sí.
llama, ¿no?
Sí, eso sí.
Y recuerdo... Un día que sale un toro y a un muchacho le cogió y le metió el cuerno, le levantó todo el cuero cabelludo hasta el otro lado. Digo, es la última vez que yo veo algo de esto, ¿no? En directo o en diferido, me da lo mismo. Entonces, ¿qué ocurre? Que he tenido que asistir a muchas corridas de toros por cuestiones, digamos, de mi profesión, pero no me gustan los toros. Repito, no soy antitaurino, ¿eh?
O sea, no tiene el mismo gusto que las vacas.
Hombre, el mundo de los toros es un mundo hoy muy discutido, se pone mucho en peligro de que pueda desaparecer. Pero es que algo, los que hemos vivido, yo por ejemplo, a mí me gustan los toros, me gusta como arte, y yo soy la primera persona que a mí me da pena el toro, me da mucha pena. Pero yo he hablado con ganaderos, he hablado con toreros, he transmitido corridas de toros para algunas emisoras durante varios años y yo veo que es un mundo aparte, es un mundo que tiene algo que el que es antitaurino no sabe lo que es eso. Solamente ve el toro, sí, que recibe tres o cuatro pullas, las banderillas, el estoque, pero es algo que no sé. Que al que le gusta, pues disfruta, no con el sufrimiento del toro, disfruta con el arte del torero, que pones delante de un toro hay que tenerlo bien puesto.
Sin duda.
Yo me hubiese gustado ser, bueno, mi madrina, no sé si tus padrinos influenciaban o les gustaba que fueses otra cosa, ¿no? Bueno, pues mi madrina quería que hubiese sido bailarina de ballet. De bailarina de ballet. Y yo le decía, madrina, no, bailarina de ballet no. Me decía, ¿por qué? Digo, bueno, pues muy sencillo, porque en vez de bailar el lago de los cisnes, hubiese bailado la charca de los patos. Y ya me dejaba por imposible.
El toro, el mundo del toreo y el deporte, en este caso el fútbol, van muy unidos. Siempre han ido fútbol y toros, o toros y fútbol. Tú de fútbol también eres aficionado, ¿no? Me dijiste que el otro día que también tenías algún equipo que le seguía, era seguidor, ¿no?
Sí, efectivamente. Me preguntaste esto y yo te contesté y te dije, he sido siempre muy patoso jugando al fútbol y cuando llegué a Madrid tuve que decantarme y yo dije, caramba, en Madrid está el Mosca, el Lega, el Atlético, el Rayo Vallecano y el Real Madrid. Entonces dije, pues a disfrutarlo, simplemente a disfrutarlo. Y lo que hago cuando veo fútbol es disfrutar. O sea, no sufro, es lo que te dije también el otro día. Ni me pongo el cilicio cuando pierden, ni... No, simplemente disfruto viendo jugar.
Yo me he encontrado en los estadios, algunos, bueno, que he ido muchos años, en el San Mamés, el antiguo San Mamés en Bilbao, pero hay gente que sufre cuando el árbitro de turno no pita un penalti que tiene que haber sido a favor del equipo de ese señor, y sufren de una manera que a algunos parece que les van a dar un ataque. Y alguna vez le he dicho a algún, oiga, señor, cálmese, que todo rojo estaba puesto, que le va a dar un ataque. No, es que no hay derecho a ese árbitro, vaya sobre que le han dado para pitar este penal. En fin, hay gente que toma el fútbol como si les fuese la vida. Yo creo que decían que en el árbitro se le ve al jefe o al director de la empresa donde trabajas. Y claro, tú le insultas al árbitro y crees que le estás insultando al jefe o al director de la empresa. Y con eso es para ti un desahogo.
Sí, te desahogas.
Eso he oído yo que han dicho pues así psicólogos y médicos, que pasa eso en el fútbol muchas veces.
Eso me ha recordado, Julián, una entrevista que le hicieron a Javier Clemente en una ocasión, cuando él era entrenador, creo que del Atlético de Bilbao.
Sí.
O sea, estamos hablando de hace tiempo. Sí. Y cuando las críticas eran muy adversas, él era aficionado al golf. Entonces, él decía que en la pelota automáticamente colocaba la imagen del periodista que le había vituperado.
Ah, claro.
Para desahogarse.
También había otro periodista, el famoso José María García, también a quien se desahogaba de una manera muy solapada, pero se desahogaba también con los altos cargos de la Federación Española de Fútbol, del Consejo General de Deportes, en fin. El bueno de José María García también, ahí pues tuvo un momento, unos años, que era el de los grandes de la radiodifusión española.
Claro, claro.
Vamos a hacerle una pregunta que no la han hecho nunca. Seguro que no.
A ver.
De pequeño, ¿cómo te cateaban? ¿En qué? ¿En matemáticas? ¿En gramática? ¿Cómo? ¿Dónde sacabas las calabazas de cómo se llama? Ahí no me sale la palabra ahora. De los difuntos, ¿cómo se llama? Que no me sale la palabra.
Sí, pero te he entendido perfectamente. Y ya verás cómo lo vas a entender.
Del Halloween.
Lo vas a entender. Cuando yo estaba en la escuela primaria, en un pueblo de aquí, de la provincia de León, recuerdo que podía tener como 8 o 9 años. Entonces, el maestro de la escuela me dijo, Lino, al encerado. Entonces, yo salí al encerado y empezó con, ¿cuántos centímetros tiene un metro? ¿Cuántos duros tiene una peseta? ¿Cuántas pesetas tienen 2 céntimos? ¿Cuántos céntimos tiene un euro? No existía el euro, pero era un martillar con el sistema métrico decimal. Fue tal. Bueno, cada vez que fallaba, palo.
Bueno, eso,
porque
eso,
en aquel
eso,
tiempo estamos hablando de la década de los 50,
sí.
Pegaban. Fue tal
la
ansiedad que yo sentí que cuando a los 11 años ingresé en un seminario, lo primero que hice fue fijarme en que el aula donde nos habían puesto a 200 muchachos para estudiar no tenía encerado. Con lo cual yo dije, esta es la mía, voy a ser feliz. Yo dije, en un seminario, pues latín.
Es que
si vierais al día siguiente, cuando nos dividieron por grupos y cada grupo fue a su clase, y en esa clase, que era un habitáculo para 30, 40 estudiantes, allí había un encerado, te lo puedes imaginar.
Sí.
Entonces, te respondo a la pregunta. Siempre, desde primero hasta quinto, siempre suspendí matemáticas en junio.
Ya somos dos.
Las aprobaba luego en septiembre.
Ya somos dos, sí.
También me pasaba lo mismo. Me ponían delante del encerado y el encerado tenía dientes y tenía boca y yo decía, es imposible. Es que no puedo. Además te quedabas así quieto, dices. Pero si me decía la profesora, pero si sé que has estudiado, pero si sé que... Anda, dice, bueno, siéntate y a ver cómo hacemos el examen.
Es que salir al encerado era una prueba de resistencia física y mental.
Sobre todo mental, Julián.
Sí, tenías.
Sobre todo mental.
Era un momento que querías que desapareciese, de la mañana que tenías en el colegio o a la tarde, ¿no? Y además solíamos pasar por orden de, por numeración, hombre, el 1, a ver, el 2, pase el 3, el 4, a resolver un problema. Y el que no sabía, venga, el 5, el 6. Pero llegaba un momento que querías desaparecer de ahí, de la tarima donde estaba encima el encerado, ¿no?
Y si encima te responden como respondían los frailes, estos eran frailes, ¿no?
Sí, frailes, sí.
¿Qué decían cuando no sabíais las cosas?
No, otro, siguiente, otro.
No, dice, vente, ¿cómo decía? No. Vente a, o lleva a tu madre a Andalucía, como decía aquello.
Ah, sí, sí, cuando no sabías, manda a tu madre a Sevilla, que pase el número 6.
Fijaos que pasados luego un montón de años, estamos hablando de pues, 24, sí, 20 años, entre 20 y 24 años, después a mí me invitaron a ese pueblo para rendirle homenaje a aquel maestro que se jubilaba, ¿no? Uh-huh.
Pues yo no voy.
Yo sí fui, porque reconozco y siempre reconocí que era un hombre que valía mucho. Con Vigo creo que se equivocó. Y aquel día, en un mini discurso que tuve que pronunciar, se lo recordé.
Vente a Porubas.
Pues nosotros, Lino, vamos a tener que terminar ya esta amena, agradable charla, que hemos hablado un poquito de, no un poquito de todo, no, un poco de un poco todavía. Todavía nos quedan muchos temas para sacarlos aquí a colación, ¿no? Polino, nada, gracias por estar con nosotros.
Muy bien, gracias a vosotros.
Ya sabes que te emplazamos, tienes un día al mes para venir y decir lo que quieras.
Bien. Seguiremos hablando de lo divino y de lo humano.
Será un placer acompañaros.
Y nosotros, acompañarte.
Amigos oyentes, después de esta agradable charla y amena con nuestro querido compañero Lino Salsón, vamos a continuar nuestro programa aquí, El Cofre de las Palabras. Yo me estoy haciendo un poco cómodo, ¿qué quiere que le diga?
Hasta Etiopía.
A ver. Ha empezado usted con que es bonito viajar, ¿no? Sí, repítamelo.
Ah, que es bonito viajar si tienes presupuesto.
Sí, yo le decía que me estaba haciendo un poco cómodo. Y usted me decía que no me preocupase.
Exactamente, no se levante del sillón, nos vamos hasta Etiopía, ¿no?
¿Sabe por qué le decía esto? Porque no le había levantado
la crema. Ya lo sabía. Sí, tira, pero tiene que especificar qué clase de cremallera, no sea que la vayamos a liar.
La de la mesa de mezcla, sí. Aquí tenemos aquí tantos botoncitos rojos,
es que
verdes.
Es que hay que informar bien a los señores oyentes.
Es que tenemos, miren, yo tengo dos manos, ¿no? En cada mano 5 dedos, son 10 dedos.
Y aquí si sabes sumar y
aquí
todo.
Aquí tenemos 40 o 50 o 60 botones y cosas, pues...
Vale, deje.
No, eso le digo para que no me eche la bronca como control. Y ahora vamos a ponernos ya en serio, porque vamos a hablar de quién vamos a hablar, de alguna tribu que anda por ahí todavía pululando por el mundo, como es la tribu de los Hamer.
Los Hamer viven en Etiopía y son cerca de 43.000 personas. Se les puede encontrar en las zonas de influencia del río Segen, al sur de este país y al este del valle del río Omo.
Como casi todos los grupos étnicos vecinos, los Hamer practican antiguas creencias animistas, un conjunto de creencias basadas en la idea de que todo tipo de objetos y seres vivos pueden tener alma y conciencia, aunque también viven de la agricultura, es el pastoreo de cabras y vacas la principal fuente de su existencia.
Sí, sí, su alimentación es a base de los productos que cultivan y de los animales que crían. Beben cerveza, café y cuidado, sangre de toro en las ceremonias. Son reconocidos como los mejores apicultores del continente por su habilidad a la hora de recolectar miel, ya que durante siglos buscaron... ¿Sabe lo que tenía yo apuntado aquí? Pañales. No, no, lo que buscaban era panales.
Ah, de las abejas.
Que las abejas construyen en los huecos y en las ramas de los árboles. Que no es... es que es un lío. Usted y panales,
se
imagina, y pañales.
¿Se imagina usted, y nuestro amigo querido Lino, os imagináis una abeja con pañales?
Pues no lo sé, porque yo procuro verlas de lejos. A mí, que no se me acerquen.
Bueno, sí me imagino, pero no me imagino. Así que los Hammer no tardaron en descubrir que ellos así podrían fabricar estos panales para después colgarlos de las ramas a salvo del ataque de los animales. Y así, casi sin quererlo, se convirtieron en los mejores apicultores del continente.
Pero vamos a ver, ¿cómo los construyen? Para hacer los panales cortan troncos de aproximadamente medio metro de diámetro, después les quitan la corteza y los vacían.
Así consigue, así consigue formar un cilindro en cuyo interior colocan tablas separadas entre sí para que las abejas depositen su fluido viscoso. Como sociedad jamás han tenido unas estructuras sociopolíticas centralizadas, ni siquiera una autoridad alguna que fuese a la cabeza de dicha sociedad.
Pero si son los Donza, y aquí dirán los oyentes, ¿y eso qué es? Pues hombres casados de una zona, los responsables que toman aquellas medidas y arbitrajes que afectan a la comunidad. Como símbolo de que pertenecen al colectivo de los donces, siempre se acompañan de... A ver, yo este idioma no me lo... bueno, pero vamos a ver cómo me sale. Bajo Black, que es una larga vara o báculo con el que iniciarán cualquier reunión, ceremonia y ritual.
Para llegar a ser un donza, la edad es un factor muy importante. En cuanto a las mujeres casadas, a estas se les puede distinguir del resto de las mujeres de la tribu por unos collares metálicos.
La primera mujer tendrá que llevar ese collar metálico con una protuberancia muy pronunciada en la parte delantera. Claro, es que tiene un estatus social muy respetado y el privilegio de llevar el peso de la familia, la economía, educación, y participa en la toma de las decisiones importantes.
Suponemos dónde pueden vivir. Viven en chozas y a modo de alfombras utilizan la piel del buey. El fuego está instalado en el interior de la choza.
Tome un poco de agua, por favor.
No, es que claro, hablando aquí de estas cosas. Para ellos su aspecto físico es símbolo de estatus social, por lo que cuantos más adornos lleven, mayor respeto impondrán. Por ello, los hombres suelen llevar llamativos peinados con casquetes de barro e incluso lucen plumas de ave y escarificaciones.
Pues vamos a una cosa que es muy importante. Para festejar el paso a la madurez, celebran el ukulibula. Esto es, los chicos de unos 15 y 16 años saltan desnudos por el lomo de unas 10 vacas. Si lo consiguen, habrá superado el honor, el ritual, mientras que si caen varias veces, por lo que pasaba antes a nuestro compañero Lino, pues fíjese usted lo que pasaba, pues que la tribu entera podría mofarse de ellos de por vida, vamos, como para vivir allí, me marcho.
Es durante esta prueba que los aspirantes no pueden cortarse el pelo, es su manera de decir a todo el mundo que va a ser el protagonista de la ceremonia.
Y en la cultura Hammer, como en otras tantas, la mujer no tiene derecho a elegir su marido, ya que serán sus progenitores quien lo hagan. Elección, fíjese, que va unida al número de vacas que el pretendiente está dispuesto a dar como dote a la familia de la novia. Eso es un trueque. Eso no es un... No, es un intercambio. Me das 50 vacas y te entrego a la hija.
Pues fíjese que el hombre puede casarse con cuantas mujeres desee, siempre que las pueda mantener con la única condición de que ellas sean Hammer. Y que también el deber de cuidar de las personas, esposas o viudas de sus hermanos, en caso de que estos se ausenten o fallezcan.
Al ser una cultura tan cerrada como antigua, y donde los bienes materiales son escasos, será el trueque la transacción más frecuente, aunque no es extraño usar el bir, la moneda nacional etíope, para negociar.
A no existir entre los Hammer clases sociales, puesto que nadie puede producir ni almacenar nada en grandes cantidades, tampoco nadie es autosuficiente, porque su hábitat no se lo permite.
En cuanto al mercado, se convertirá no solo en comprar o vender, también se convierte en una agencia matrimonial. pues en él las jóvenes se ponen sus mejores galas y se mostrarán ante los hombres. De esa cita a ciegas saldrán la mayoría de los nuevos matrimonios.
Ya para terminar, nos referiremos a su religión, oficialmente musulmana, adoptando un 95% el Islam sunita. Su nombre procede del hecho de que, además del Corán, son devotos de la Sunna, una colección de dichos y hechos atribuidos al profeta Mahoma. Pero así todo, continúan practicando muchas creencias religiosas tradicionales. Pues aquí continuamos en el cofre de las palabras, en este programa que intenta pues ser todo lo ameno y agradable para ustedes, amigos oyentes, que están ahí al otro lado del receptor. Del receptor o del móvil o de las redes sociales. Pues mire, mire, para que luego me venga diciendo que nunca traigo algo aquí para picar.
Oh, ábralo, ábralo, estoy impaciente.
A ver, ¿qué le parece una ensaladita de rábanos, rúcula, lechuga de roble y unos brotes de soja? ¿Qué le parece?
Ay, que cuando llegue a casa me voy a pesar a ver si he engordado.
Adiós. Las que no creo que engorden son son las señoras, una de las señoras que viene a continuación. Vamos con nuestro apartado, que ya es conocido en nuestro programa, sobre mujeres que dieron que hablar. En este caso, mujeres agente 355 espía, nada más y nada menos. Todo lo que se sabe de esta agente o de algún dato de ella comienza con las palabras identidad real desconocida, o la palabra probablemente podría ser que se verán repetidas durante este artículo dedicado a la gente 355.
De ya se conoce que el 355 fue su nombre en clave como espía, que actuó durante, fíjese, los años que hace de esto, la guerra de la independencia o revolución de las 13 colonias estadounidenses de Estados Unidos.
Que formó parte del Calper Ring, que son espías secretos de George Washington, y que organizó varios grupos diferentes barajando la posibilidad de que los civiles llamasen menos la atención que el personal militar para conocer de primera mano las intenciones de los británicos. No se sabe su verdadera identidad, aunque fuese de las primeras espías de los Estados Unidos.
Pero hay que pensar que asimismo se cree ocasionalmente que no existía un agente 355, más bien que el código pudiese apuntar a una mujer que tenía información útil, pero que no estaba conectada formalmente al grupo. El código en sí puede haberse referido a una mujer, no a un agente que era una mujer.
Existe una única referencia directa de esta enigmática agente que aparece en cualquiera de las misivas del Calperrin, remitidas por Abraham Hull o Samuel Culper, enviadas al general George Washington y describiéndola como una que ha sido útil para esta correspondencia.
Bueno, pues esta persona tal vez vivía en la ciudad de Nueva York y que en algún momento pues tuvo contacto con el comandante John Andre Benedict Arnold, que no era lo que parecía.
Pero hay un inicio, comencemos con las hipótesis. Había una dama que fue vecina de Goodhall y se llamaba Anna Strong, que estuvo casada con Sela Strong, miembro del anillo de espías Culper de Setauket en Long Island. Fíjese.
Sí, sí. ¿Qué de nombres? Ahí mismo. ¿Ahí? Se cree que el agente 355 desempeñó un papel importante, descubriendo que John Andre espía y oficial del ejército británico, estaba, vamos, en comandilla con un héroe de los americanos y comandante de fuerte de West Point, al general traído Benedict Arnold, cuyo plan era entregarles la base militar a los europeos a cambio de una fuerte suma de dinero, unas 20.000 libras esterlinas, es decir, unos $3.650.000 en la actualidad. Casi nada, ¿eh?
Casi nada. Y sí, tal sí. Como dijimos en un principio, que no era lo que parece ser, el 29 de septiembre de 1780, una corte militar dictamina que, bajo un nombre falso y disfrazado, el mayor André, ayudante general del ejército británico, debería ser considerado como un espía del enemigo y que, de acuerdo con la ley y el uso de las naciones, debería ser condenado a muerte. Fue colgado en Tapán, en Nueva York, un 2 de octubre de 1780.
Bueno, pues vamos a acabar contándoles que Sir Langstroth fue encarcelado en un barco de prisión durante la Revolución y fue uno de los pocos y afortunados sobrevivientes. O sea, que le valió bien que le metiesen ahí en el barco.
Fue liberado antes del final de la guerra y pasó el resto de ella en Connecticut, mientras que Ana permaneció en Setauket para ocuparse de sus propiedades y continuar sus actividades de espionaje. Se reunieron después de la guerra y tuvieron un hijo de posguerra al que llamaron George Washington Strong. Otras posibles candidatas para 355 incluyen a Sarah Horton Townsend y a Elizabeth Burgin. Pues sí, esta fue un poquito la historia de esta gente 355.
Sí, no se sabe si existió o no existió. Porque, claro, una serie de hipótesis y dices, bueno, pues vamos a dejarlo a la imaginación.
Sí, 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 sí. Pues habrá existido. Cuando se habla algo de ella, se dan tantos detalles y eso, pues se supone que habrá existido.
Eso, se supone.
Como el agente el 077, ese sí que es el James Bond.
Sí, que me acuerdo, que existió, le llamaron, verdad, sí. Le llamaron a usted, señor director, para suplir al guaperas ese.
Bueno, no empecemos.
Lo he podido saber porque un día que nos invitó a su casa a todo el grupo, pues me colé en su habitación y había una serie de cartitas muy monas y ponía a la atención del señor Julián Víctor Bilbao Zatarain.
Sí, que me
vino de Laurentiis. Ah, no, era otro director.
Que me ofrecían
se le ruega, por favor, sí, para que acuda al casting. Y digo, mire qué callado lo tenía.
No siga por ese camino, mejor será que sigamos
que
nuestro
no me
programa.
Pierdo, que me pierdo, no, no.
Y vamos
no,
a dejar a James Bond y a la gente de 077 allí. Y nosotros, como digo, continuamos en el cofre de las palabras. Ve, me está sacando los colores ya. Vamos a irnos a una escuela increíble. Pero antes, Uy Maite Fuentes y Julián Bilbao en Radio Color y la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
¿Cómo? ¿Cómo que Maite Bilbao?
Como he dicho, Maite Bilbao y Julián Fuentes.
Ya cambiámelo.
Creo que he dicho bien
Dios
el nombre.
Qué
bueno,
día
sí,
tenemos.
No, es que
por
claro.
Por favor.
Con tanto 077, pues ya me he mareado un poco. Vamos a ir a las escuelas increíbles. La escuela de...
Pues John Seg. Uy, menos mal que no hay nadie de enfrente, que si no...
Seguramente la primera imagen que nos viene a la mente cuando pensamos en nuestra escuela es la de niñas con blancas batas que tienen un bolsillo con la inicial de nuestros nombres y el apellido bordadas en rojo por los todoterrenos que eran nuestras madres.
Si yo lo cuento rápidamente, que mi hermana, cuando nos quedábamos a comer, aquel bolsillo se transformaba en diferentes colores. Porque lo que no quería comer se lo metía dentro. O sea, no le quiero contar nada. Bueno. Y en cuanto al objeto de donde apoyar los libros, los cuadernos y los lapiceros, fue un pupitre con una abertura para que la tapa se abriese y meter dentro lo antes citado. Más el estuche con pinturas, sacapuntas, goma, plumilla, ¡buf! Que mojaríamos en el hueso. Digo, en el hueco. Es proceso para la tinta.
Fíjese que el mío fue siempre de madera. El aula era grande, como lo eran sus ventanales que daban a un amplísimo patio. Enfrente, pues ahí se llevaba, estaba la parte de la escuela reservada a los chicos.
Pues no lo hemos hecho a propósito cuando hemos hablado antes con Lino sobre el encerado. Es que colgado en la pared siempre silencioso, dispuesto a comerse todas las vocales, consonantes, puntos y comas, se encontraba un objeto terrorífico, el más odiado por mí. ¡Ah, el encerado o la pizarra! No obstante, después de investigar algunas de las escuelas que ahora existen, no en el tema de mesas, porque ahora no son mesas ni de material didáctico, es el lugar donde acuden diariamente.
Vamos a la escuela primaria y a mitad cueva de Yonsen. Cueva. Tal y como su nombre indica, está metido en una cueva del montañoso pueblo de Miao, en la provincia de Guizhou, una de las zonas más pobres de la milenaria China, recibiendo muy poco apoyo por parte del gobierno.
Sería normal pensar en un edificio independiente para construir una escuela normal, pero no, ya que la comunidad comenzó la escuela de la cueva en 1984, con 8 profesores y 186 estudiantes. Pero hablemos un poco de sus estudiantes, de los cuales algunos tardan en viajar desde sus casas hasta la escuela hasta 6 horas diarias, y hay un montón de estudiantes de todas las edades, están todos juntos.
6 horas diarias sin ir hasta la escuela, a ver quién haría hoy eso.
Todos juntitos, imagínense una cueva,
6 horas
con una planicie y un edificio todo para los críos.
Temores fundados recorrieron la provincia de Guizhou, que llenaron de pavor a sus habitantes en lo tocante a la escuela y su continuidad. Sospechas que se hicieron realidad 23 años después de que dicha escuela abriese sus puertas, puesto que las autoridades chinas querían cerrarla.
Hombre, claro, un portavoz del gobierno dice que el cambio era necesario, debido a que China no es una sociedad de hombres de las cavernas. Bueno, en realidad esta cueva no tiene nada de fascinante por sí sola, hasta que te das cuenta de que decenas de niños, como hemos dicho antes, asisten a la escuela todos los días. Eso cuando salen al recreo, imagínese, eso se hace eco, lo cuento.
A mí lo que me sorprende y me duele, por un lado, es que tengan que andar 6 horas diarias para ir desde sus casas hasta las escuelas.
Pues es lo que hay, es lo que hay.
La escuela está construida en una enorme cueva del tamaño de un hangar de aviones. Esta cueva fue excavada en una montaña de modo natural durante miles de años por los cambios sísmicos, el viento y el agua. Y es curioso ver cómo los niños juegan dentro de la cueva a la hora del recreo, como si se tratase de un estadio cubierto.
Bueno, jefe, para usted, ¿cuál es la mejor estación del año?
Hombre, eso usted a mí no me lo pregunte. Ya sabe que para mí el verano es sin duda la que más me gusta.
Ay, respeto su opinión, pero no la comparto.
Hombre.
Yo prefiero el otoño, que no es tan cálido, y sobre todo que puedes pasear por la playa sin que nos den con un balón en cualquier parte del cuerpo.
Pues sabe lo que le digo, para evitar eso, no vaya a la playa. Pues estimada colaboradora, a ver, dígame, ¿quién es la primera persona del registro histórico cuyo nombre conocemos?
Mira que me lo ha preguntado, creo que iba a preguntar que era el más guapo de la emisora. Bueno, hace 30.000 años, cuando no se había inventado la escritura, los pobladores de entonces no pudieron dibujar sus nombres en la roca. En vez de ello, pusieron una mano contra la piedra, la cubrieron con polvo y dejaron una silueta como la que vemos en las cuevas rupestres.
¿Y un poco más tarde qué pasó?
¡Ay, el niño de las preguntas! Tendré que saltarme muchos detalles porque es muy amplio y trabajoso con tantas fechas.
Pues mira, aunque sean salteadas, todo vale.
Lo intentaré. Veamos. Tendremos que viajar hasta Mesopotamia, que es cuando a partir de entonces la gente pudo registrar sus palabras. Fíjese, a veces con símbolos fonéticos, para que pudiéramos escucharlos, percibir su voz y oír, por primera vez, un nombre, nuestro primer individuo.
Ya, pero sigue sin existir un nombre. Y yo me pregunto, ¿habrá sido un rey, un guerrero, un poeta?
Tranquilo, que ya estamos más cerca de conocerlo. Seguimos. Investigo en internet y cuál sería mi sorpresa que el primer nombre registrado en la historia no es ni un rey, ni un guerrero, ni un poeta. Resulta ser un contador.
¿Qué me dice?
Bueno, es más, se ha descubierto una tablilla de barro de 5.000 años de antigüedad descubierta en esa zona que registra una transacción comercial. Se trata de un recibo de múltiples embarques de cebada que dice simplemente 29086, medidas, cebadas, 37 meses, cusín.
O sea que la interpretación más probable de esta oración es que se reciben un total de 29,08 medidas de cebada a lo largo de 37 meses y firmado por un tal cusín.
Ahí está la cuestión.
Pues mire, les vamos a llamar, pero no por su verdadero nombre.
Sí, por ejemplo, desafío hipotecario. No sabes cómo llegar a fin de mes, a final de año, ni te cuento. Inflación. Vivimos pagando los precios del año que viene con el salario del año pasado. Desplome de la bolsa. Dios mío, como me pille debajo, fijo que me mata.
El dólar pierde su atractivo. No es que Benjamin Franklin no esté tan guapo como siempre estuvo, no. Es que el dólar se ha devaluado para el mercado internacional. Canción del verano, una porquería que tendrás que soportar y que te destrozará los tímpanos durante meses.
Pues este sí que tiene tela, ¿eh? Baja maternal para abuelos en Alemania. Sí, como lo oyen. Envidia sana, sí, claro. Eso no existe, hombre. La envidia es mala como los celos. O es que también hay celos buenos. Se me acaba la batería. Dejarme en paz, por favor, dejarme en paz.
¿Sabe lo que es usted una dentadura alternativa?
Pues no, cuente.
Pues es lo que siempre se ha llamado, con ese término un poco feo, de dentadura postiza.
¡Ay, qué finos! Se han vuelto.
Esa señora o ese señor padece de los nervios. Hoy se diría que está pirado o está pirada.
Seguramente.
Y para terminar...
A ver, espera que me agarre.
¿Qué es un carroza? No una carroza, que no es lo mismo. Un carroza.
No lo sé. No tengo la punta de la lengua, pero es que no me sale.
Se dice que un carroza, y aquí nos metemos todos...
Nosotros no somos carrozas.
Aunque a mí me falta un año para entrar en el carroza.
Carroza
es una persona de más de 50 años de edad que comienza a comportarse como un abuelo.
Toma ya.
Pues sí, estos fueron algunos términos que se utilizan hoy y que son, pues, como los que hemos contado.
¿Términos o comienzos? Que hemos comenzado por unos y hemos terminado por otros, vamos.
Claro.
Por eso he dicho, si eran los comienzos de esta del artículo o eran los finales. Es que hoy tiene un día...
¿Sabe cuál me gustó? La dentadura alternativa. O sea, que cuando algún amigo suyo, algún familiar, diga que se va a poner una dentadura postiza, usted, no. De dentadura postiza, no, una dentadura alternativa.
Sí, es que es mucho más...
Eso queda mucho más elegante.
Claro, dices, espera, que me voy a limpiar la dentadura postiza. No, me voy a pintar la dentadura alternativa.
Que queda elegantísimo.
Bueno, qué pensar.
Pues bien, amigos, podemos finalizar con el comienzo de una canción archiconocida, como aquí que decía, el final, pero no del verano, sino el tiempo del cofre de las palabras.
Julián Bilbao y Maite Fuentes, yo no me he equivocado. Les emplazamos para la semana que viene, si Dios quiere.
Pues hoy tuvimos invitados, estuvo con nosotros Lino Salsón González, con quien hablamos un poquito de todo, con una charla pues muy amena, muy interesante para nuestro programa. También, como no, estuvimos con la tribu de los Hammer, con los que vimos pues un poco cómo viven y en dónde viven. La gente espía 355, que nos hizo revivir momentos de película. Y también con la escuela de Johnson, esa escuela para niños que tienen que invertir 6 horas para ir allá. Una escuela que está
en una cueva.
Una cuevita. Y al final terminamos con esas palabras que se usan hoy y que son, como diríamos, modernas.
Siempre suelo finalizar con una frase de calado, pero en esta vez, pues, no. Mire, yo estoy segura que más de uno y más de dos la han escuchado a sus madres. ¡Mamá! ¿Dónde están las zapatillas rojas? En su sitio. Pero no las encuentro, aquí no están. Como vaya yo y las encuentre, te enteras. Y sí, es verdad. No sé si tenían algún imán o lógica, pero al final las cosas las encontraron.
Estuvimos en control de Cristo y de sonido, Julián Bilbao y Maite Fuentes en el guión y realización del programa. Ya lo saben, amigos oyentes, disfruten lo que queda de la mañana, de la tarde, del atardecer, de la madrugada, pero siempre continuo y con mesura. Ah, ya lo saben, lo más importante, a cuidarse y a cuidarnos en estos tiempos que nos ha tocado vivir. Gracias por su atención y saludos cordiales.
Adiós.